El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, pisó este lunes por primera vez el centro de Nueva Orleans, la zona más afectada por el paso del huracán Katrina hace dos semanas. Esta visita tuvo lugar en momentos en que se reproducen las críticas contra el gobierno republicano por su demora en reaccionar ante la crisis. Y estas críticas no quedan solo en palabras, se ven reflejadas también en las encuestas. Un sondeo de la revista Newsweek indicó que solo el 38% de los entrevistados aprueba el desempeño de Bush, o sea, estamos en el nivel más bajo de todo su mandato. Para ahondar en esa crisis que tiene dimensiones políticas, económicas y sociales, es que vamos a conversar con Elisa Lieber, con quien hoy nos vamos a ocupar específicamente de la cobertura mediática de esta tragedia.
El mundo en perspectiva.
Elisa, buenos días.
Buen día, Emiliano.
Tú has venido siguiendo este tema de cerca en estas últimas semanas y nos comentabas antes de salir al aire que los medios de comunicación han hecho una cobertura muy crítica de todo lo relativo al Katrina.
Sí, exactamente. Parece que los medios norteamericanos están más críticos que nunca con el gobierno republicano de Bush. El ejemplo más claro para entender el rol que están jugando los medios es el término que se está utilizando para describir esta cobertura. Se está hablando del Katrina Gate. ¿Por qué? Los analistas dicen que este es el mayor desafío que enfrenta el establishment político desde el caso Watergate, que en 1970 determinó la caída del presidente Nixon.
A ver, ¿cómo es esto del Katrina Gate? Cuesta ver el nexo con Watergate.
Sí. A diferencia de Watergate, el llamado Katrina Gate no está basado en una investigación periodística puntual que revele información secreta sobre Bush y sus colaboradores. En este caso no hay reuniones secretas ni hay un informante como Garganta Profunda. En este caso el periodismo estaría brindando un servicio público que no permite ocultar mentiras o fiarse solamente de las versiones oficiales. Las cámaras están captando la realidad, lo que está pasando en Nueva Orleans día a día, haciendo quedar mal de alguna forma las excusas presentadas por las autoridades y especialmente por Bush.
Está bien, pero también es cierto, Elisa, que al principio de esta tragedia a los medios les costó darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en Nueva Orleans.
Es cierto. Los medios pensaron que este era un huracán más de la temporada de huracanes a la que están habituados en Estados Unidos. Si uno prendía la televisión al día siguiente del paso del huracán, la cobertura era mínima. Se hablaba de grandes daños, pero no acertaron con la escala del desastre. Pero poco a poco se fueron dando cuenta de que esto no era lo mismo de siempre. Y ahora los medios están haciendo una cobertura impresionante. Están cuestionando las declaraciones de las autoridades permanentemente. De alguna forma, lo que te decía recién, no las dejan mentir y por eso se habla de este término Katrina Gate. Es una cobertura de dimensiones similares a lo de los atentados del 11 de septiembre.
Sí, pero cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, los editorialistas de los principales medios, al revés, respaldaron el modo de actuar de las autoridades.
Claro, pero en esta oportunidad, si uno lee las columnas de opinión de los principales diarios estadounidenses, no entra ni medio halago. El editorialista David Brooks, por ejemplo, del New York Times, un editorialista muy reconocido, inclusive catalogó este desastre como el anti-11 de septiembre por justamente la negligencia de las autoridades.
Pero, Elisa, la prensa, especialmente los editorialistas, suelen ser muy críticos, casi que ese es su rol, podría decirse.
Es verdad, digo, tenés razón, generalmente lo que hacen es criticar, pero en este caso, y quizás es lo que más llama la atención, no solo se queda en la prensa, los canales de televisión estadounidenses, que suelen ser bastante complacientes, o por lo menos respetan mucho las voces oficiales, en este caso salieron a desafiar a los políticos y no se conformaron con sus explicaciones o con las ruedas de prensa de las autoridades. Y hay algunos ejemplos que pueden servir para entender un poco más el tema. Por ejemplo, durante una conferencia de prensa en la cual las autoridades están felicitando mutuamente por los logros alcanzados, un periodista de la NBC interrumpió y gritó: "Esto no es Irak, no es Somalia, es nuestro hogar". Digo, algo que uno no está habituado a ver si se imagina las imágenes de las conferencias de prensa estadounidenses. Otro ejemplo, te pongo otro ejemplo, Emiliano, un periodista de la CNN se salió de sus casillas hace algunos días cuando entrevistaba al entonces director de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Michael Brown, el periodista le increpó a Brown, ¿cómo puede ser que tengamos mejor información que usted? ¿Cómo puede ser que no se esté lanzando suministros desde aviones? En banda A, en Indonesia, lo hicieron 2 días después del tsunami. Finalmente Brown renunció a hacer a su cargo, luego de ser cuestionado. Bush también fue blanco de críticas de parte de los periodistas y recibió un sacudón cuando un reportero que cubría su viaje a Mississippi le sugirió que el hecho de tener un tercio de los soldados en Irak pudo haber mermado la respuesta gubernamental, un planteo que no le cayó nada bien al presidente. Y la BBC inclusive se preguntó si Katrina no salvó a los medios estadounidenses al devolverle la dignidad en sus coberturas, algo que quizás se había perdido ante el silencio guardado en Irak.
Ahora los medios también se enfrentan a otro tipo de decisiones. Lo digo porque están teniendo que resolver si aceptan o no el consejo de las autoridades de no difundir imágenes de los cuerpos, imágenes de los cadáveres, ¿verdad? La mayoría de ellos desfigurados porque están flotando en las aguas desde hace varios días.
Sí, exactamente. El jueves pasado, las autoridades de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias aconsejaron no mostrar los cuerpos de las víctimas por respeto a sus familiares. Por lo pronto, la mayoría de los diarios estadounidenses ya mostraron fotos de los cadáveres flotando y las cadenas de televisión también, aunque con más prudencia. Los defensores de la libertad de expresión se quejaron abiertamente por este consejo y dicen que detrás de este pedido está la intención de minimizar el fracaso del gobierno en las operaciones de socorro, de no mostrar lo que está ocurriendo realmente. Larry Siems, por ejemplo, responsable del Pan American Center para la Libertad de Expresión, recordó que la FEMA forma parte de un gobierno que se impuso en el pasado restricciones a las imágenes de ataúdes de soldados estadounidenses devueltos desde Irak. La FEMA es esta Agencia Federal de Manejo de Emergencia.
Una decisión similar también fue tomada por los medios después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, recordarás, ¿no? En esa oportunidad decidieron los medios no mostrar las imágenes de la gente cuando se tiraba por las ventanas de la Torre Gemela.
Sí, justamente Maggie McGinnis, vicepresidenta de la cadena CBS, recordó el caso ese que tú mencionabas de los ataúdes y dijo que la política general de su canal es no emitir imágenes que permitan reconocer a una víctima más allá del consejo de la FEMA. Esto en realidad da para una larga discusión sobre el rol de la FEMA y las autoridades en general, si las autoridades pueden hacer este tipo de pedidos de no mostrar imágenes si no limitan la libertad de expresión. Pero más allá de este pedido y de si los medios finalmente lo acatan o no, como te decía anteriormente, la prensa general tiene a Bush bajo la lupa. La semana pasada un diario publicó la historia de una anciana que llamó a su hijo después del temporal y le dijo lo que había pasado. El hijo le pidió a su madre que se quedara tranquila, que ya la iban a sacar. Eso fue el lunes. El viernes siguiente la mujer murió ahogada en un asilo de ancianos, ese asilo de ancianos en el que murieron 30 viejitos. Este tipo de historias abundan en los medios estadounidenses.
Y claro, es evidente que están colocando de esa manera a Bush en un aprieto, ¿no?
Sí, justamente lo están colocando en un aprieto y por eso los medios y los analistas hablan de Katrina Gates, el mayor reto político desde la época de Nixon. Y los medios no están revelando en este caso nada nuevo, nada secreto, pero están intentando no quedarse solamente con las voces oficiales, algo que quizás ocurre también porque pasa en el propio territorio estadounidense, es algo muy cercano que les toca mucho. Y para ir cerrando, el New Orleans Times Picayune, un diario de la zona, publicó un editorial que decía, y cito, estamos indignados, señor presidente, y lo estaremos por mucho tiempo, incluso luego de que nuestra querida ciudad vuelva a estar seca. Nuestra gente merecía ser rescatada. Muchos que pudieron ser evacuados fueron abandonados. Eso es una vergüenza para este gobierno.
Todo un latigazo, ¿no?
Todo un latigazo, y latigazo que si uno recorre las editoriales es uno tras el otro, quizás este es más fuerte porque es de la propia New Orleans. Todavía es muy pronto para determinar si esto se convertirá en un verdadero Katrina Gates que determine la caída en picada del presidente. Ya veremos a ver qué pasa cuando bajen las aguas un poco y se calmen.